Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de 2 horas se va a celebrar el funeral por Fermín Cabezas en la comandancia de Algeciras. Fermín, guardia civil, murió ayer en un accidente mientras perseguía un coche cargado de droga en los barrios, en el campo de Gibraltar. El hachís de ese coche no acabará en los porros que muchos jóvenes se fuman en el campo de Gibraltar o en buena parte de España. Francisco Mena, presidente de una de las plataformas de lucha contra la droga, rendía esta mañana homenaje así a Fermín Cabezas.
Mucho dolor, pero también rabia contenida. No es la primera vez que perdemos a un agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado luchando contra el contrabando y contra el narcotráfico.
Descanse en paz, Fermín Cabezas, muerto en acto de servicio. Poca broma con esto del hachís, porque a muchos jóvenes le parece inofensivo y es bastante nocivo por sí mismo y es la puerta para otras drogas más destructivas. España, poca broma digo, es el primer país de la Unión Europea en consumo de cannabis y de cocaína. Ahí es nada. Y lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar y en buena parte de la provincia de Cádiz es una auténtica tragedia. El año pasado se intervinieron en Cádiz 275 toneladas de hachís y más de 15 toneladas de cocaína. El tráfico de cocaína en los muelles del puerto de Algeciras, en contenedores, es intensísimo. Y estos datos que estamos dando probablemente son solo la punta del iceberg. Es verdad que la presión policial ha permitido que la descarga de alijos en pueblos como La Línea o San Roque estén dando resultados. Pero lo cierto es que cuando se para la descarga en un pueblo, se traslada a otro. En el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz se han asentado, se han desarrollado grandes organizaciones, una especie de concentraciones empresariales del crimen que han sustituido al trapicheo familiar en las drogas y que le están destrozando la vida a mucha gente. Lo repito, le están destrozando la vida a mucha gente. La Fiscalía ha llamado la atención muchas veces sobre la capacidad organizativa de estos grupos empresariales, pero hay algo más trágico en esta historia. No es solo que se descargue droga, que haya organizaciones. Y es que, según explica la Fiscalía, todo este negocio en torno a la droga en el campo de Gibraltar y en buena parte de la provincia de Cádiz cuenta con un importante respaldo de un tejido social que cuanto más crece el negocio, más lo defiende por el dinero que gana. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía. De hecho, se está convirtiendo en habitual el uso de las armas. O sea, como si aquello fuera una ciudad sin ley. Quien conoce los pueblos costeros de Cádiz sabe lo mucho que cobran algunos jóvenes por las descargas de madrugada, por descargar fardos de madrugada que vienen de Marruecos, y eso hace mucho daño en pueblos en los que no hay casi trabajo. Francisco Mena apuntaba a posibles soluciones: más recursos del Estado en la lucha contra el crimen.
Que sigamos y acabemos con esta lacra de una vez por todas y pedir a las administraciones competentes que nos ayuden a acabar con esta lacra que tanto daño está haciendo al campo de Gibraltar.
Pero claro, no solo es una cuestión de policía, porque para hacer frente a la tentación del dinero fácil es necesario algo más que policía. 9 de los 10 municipios con menos renta de España están en Andalucía. Barbate, en Cádiz, es uno de ellos, con menos de 7.000 euros netos de renta anual. No es solo una lucha policial, es una lucha por un futuro. Hay que invertir dinero, educar, crear alternativas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Destacamos también hoy otras noticias, como que muere una persona y otra permanece en estado crítico tras la fuga de 600 litros de amoníaco en una empresa de Tarragona. Que el sueldo de los funcionarios subirá un 0,25% hasta unos 150 euros a partir de julio y que la Iglesia aporta a la sociedad 5 veces más de lo que recibe de la aportación tributaria. Son datos de su memoria anual. Y en 25 minutos aquí en la tarde nos iremos a Tenerife. Una nueva ordenanza regula el volumen de la música que pones en el coche. Si superas el nivel permitido, las multas pueden ascender hasta los 100 euros. Y vamos a estar muy pendientes de Roland Garros. Juega Nadal esta tarde. Hablando de deporte, Ya están por aquí los aficionados del Liverpool y del Tottenham. Digo por aquí por Madrid. Es que se juega la final de la Champions. Y te vamos a preguntar a ti por eso, por ese evento deportivo que viviste con especial emoción en casa, con la familia, que a lo mejor fuiste al campo a vivirlo. ¿Cómo lo recuerdas? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o también notas de voz al 607 15 06 02. Y claro, ahora más deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando, ¿qué tal? Es uno de los grandes espectáculos del deporte en la final de la Liga de Campeones y tenemos la suerte de vivirla en Madrid, mañana entre Tottenham y Liverpool. Nos invaden los ingleses. Cerca de 80.000 aficionados van a llegar en las próximas horas a Madrid. Además, Sergio Ramos se queda en el Madrid, Rafa Nadal, como decía, y juega en Roland Garros. Y vamos a contar dónde va a entrenar el técnico de moda, José Bordalás. Pero lo primero es la Liga de Campeones. Mañana, 9 de la noche, Estadio Metropolitano, Tottenham frente a Liverpool. Y así suena a esta hora la ciudad de Madrid. Está Luis Basteiro palpando el ambiente en el centro de Madrid. Basteiro, no es un buen fin de semana para hacer turismo por la capital porque nos invaden los ingleses.
Ya se hacen notar por las calles de Madrid, los podéis escuchar, los más de 80.000 ingleses que vienen a disfrutar de la final, aunque solo 35.000 de ellos con entrada. Se va a batir el récord de vuelos en Barajas durante el fin de semana. Un avión va a despegar o aterrizar casi cada 48 segundos y por ahora el ambiente es de fiesta, fútbol, cánticos, bufandas y mareas de camisetas rojas y blancas en lo que está siendo una previa de final de Champions, bañada por el sol, la cerveza y la fiesta.
Bueno, y ante este panorama, Ana Palacios, histórico dispositivo de seguridad.
4.700 policías nacionales, 500 municipales, SAMUR y voluntarios. Eso por todo Madrid. Para acceder al Metropolitano hay tres cinturones de seguridad que, aunque el estadio se abra a las 6 de la tarde, se pueden ir pasando ya desde las 5. Y la novedad, por primera vez se va a utilizar un dron para que va a sobrevolar las inmediaciones del estadio mandando imágenes en directo a la policía.
Vamos con los protagonistas de la final, con los dos equipos. Por ejemplo, Adrián Lez, ¿dónde está? ¿Qué hace hasta ahora el Tottenham?
¿Qué tal, Muni? Mañana de descanso para los jugadores de Mauricio Pochettino en este hotel Eurostar Suites Mirasierra, donde se encuentran hospedados desde el miércoles. No han salido de este cuartel general en toda la mañana. Pochettino dándole vueltas al posible once, donde parece que sí estará su estrella Harry Kane tras su lesión en la ida de cuartos frente al City. Recordamos que no ha jugado desde entonces, pero él ya dijo que se encuentra bien.
Adrián Lez en la sede, en el hotel donde está el Tottenham en Madrid, y Alex Martín esperando al Liverpool en el aeropuerto de Barajas. Alex.
¿Qué tal, Muni? Estamos a punto de encontrarnos con el Liverpool, que en menos de media hora está a punto de aterrizar en Madrid. El equipo de Jürgen Klopp llega a la capital de España con casi todos sus jugadores. Salah y Firmino ya han sido confirmados que partirán en el estadio Wanda Metropolitano, mientras que Keita será la única baja del equipo de Liverpool. Será la final número 20 a nivel continental del equipo de Jürgen Klopp y podría ser su sexta Copa de Europa.
Y ahora el epicentro, el escenario de la final, el estadio Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, tomado en estos días por la UEFA. Está allí Juan Antonio Alcalá, y Alcalá, el escenario esta tarde tiene una agenda intensa.
Y luce radiante a estas horas Munilla, el Estadio Metropolitano, en un día en el que parece que el verano ha estallado definitivamente en Madrid. Extraordinario el estado del césped del estadio, emocionante el himno de la Champions sonando en el ensayo esta mañana en megafonía. La policía ha ensayado los tres anillos de seguridad, aunque de momento, evidentemente, aquí a esta hora aún no hay aficionados. Y el espectáculo lo estamos poniendo los medios de comunicación de toda Europa, montando ahora mismo el despliegue de radio y televisión para transmitir mañana desde Madrid al mundo. Lo más inmediato, aquí en este punto informativo, a las 5 rueda de prensa del Liverpool con su mediático Klopp a la cabeza, a las 7 de la tarde rueda de prensa del Tottenham con Mauricio Pochettino.
Y ahora la opinión del que más sabe de todo esto, director de DC Football, Fernando Angelio. ¿Qué final te esperas mañana entre Tottenham y Liverpool?
Esperamos un partido de Premier jugado en Madrid en otra competición, ritmo alto y alternativas para los dos equipos. El Liverpool querrá dominar el balón, está más acostumbrado a hacerlo esta temporada. Y la presencia o no de Firmino en el once de Klopp condicionará totalmente el juego del Liverpool, porque el brasileño es el enlace del centro del campo con Mané y Salah arriba. En el Tottenham, aparte de un par de dudas en la alineación, hay una duda en el planteamiento. En el enfrentamiento entre ambos, en Anfield, en el partido de Liga, fue bastante reservón Pochettino en la primera parte y luego tuvo que cambiar el esquema del equipo porque le salió mal. Es una duda razonable Wings, y si está, el equipo jugará mejor. Y arriba vamos a ver si está listo Kane, que cuando no está al 100% no suele rendir bien.
El gran espectáculo de la final de la Liga de Campeones, mañana desde las 6:30 en Tiempo de Juego en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido, es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Estaba su futuro en entredicho, pero Sergio Ramos apareció de repente ayer por la tarde para decir que se queda.
Yo no me quiero ir al Real Madrid. Yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí, y que yo, presidente, pues también lo puede decir, que yo siempre le he dicho que nunca me iría del Real Madrid, siempre y cuando tuviese contrato, ¿no? Estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí, porque así lo siento.
Melchor Ruiz, detalles de la rueda de prensa sorpresa de Sergio Ramos.
Bueno, pues al dejar claro, al margen de eso, de dejar claro que no quiere irse al Real Madrid, que le gustaría retirarse, reconoció que la oferta era real y que simplemente lo que hizo fue trasladársela al presidente del Real Madrid, que no pidió la carta de libertad y tampoco su vida en el contrato. El aspecto económico dice que es algo secundario, de hecho dijo que jugaría incluso hasta gratis, y algo importante, la afición para él espera que no dudase de su madridismo. Eso fue uno de los motivos por los que dio la rueda de prensa. Y luego su relación con el presidente. Dice que es como la de un padre y un hijo, con los altibajos normales, pero que en esta ocasión había unas pequeñas dudas relacionadas con la falta de cariño.
El presidente y yo tenemos una relación de padre a hijo y nos queremos muchísimo, porque al final el roce hace el cariño y son muchos años. ¿Quién no se ha peleado con su padre, no? Y ¿quién no ha tenido discusiones? Por lo tanto, la mejor solución siempre ha sido sentarnos los dos cara a cara a hablar y dejar, pues, de interferir con terceras personas, que es lo que quizás a veces ha pasado, ¿no? Había cosas que me generaban cierta duda, había cosas que no me gustaban, había cosas que me habían dolido. Y bueno, lo mejor era hablar cara a cara, solucionarlo.
Y esta es la opinión del capitán del Real Madrid sobre el que está muy cerca de llegar, Eden Hazard.
Me parece un jugadorazo de nivel top y yo creo que vendría muy, muy bien, ¿no?, al Real Madrid. A día de hoy no te puedo decir más porque lo desconozco. Ojalá viniese un futbolista como Hazard, porque yo creo que puede dar mucho a este Real Madrid, ¿no?
Y ahora noticias de más equipos de Primera División, porque, por ejemplo, Elena Condis, en el Fútbol Club Barcelona, ¿en qué está trabajando? ¿Cuáles son las prioridades de la Secretaría Técnica?
Trabajan con dos prioridades en este mercado, un 9 y un lateral izquierdo. En esta demarcación de la defensa, una de las opciones que está encima de la mesa es Felipe Luis. El brasileño del Atlético acaba contrato, queda libre en junio, por lo tanto no tendrían que pagar traspaso. Valoran su experiencia y competitividad para darle descanso a Alba y poner las pilas. No ocuparía plaza de extracomunitario porque tiene pasaporte italiano. Además, Griezmann sigue siendo el gran objetivo. Fuentes del Barça aseguran que no hay nada cerrado, pero sí reconocen que mantienen su gran interés. Me insisten en que es una gran oportunidad de mercado, una ganga. Me remarcan su versatilidad, su capacidad de trabajo y sacrificio y su ambición para ganar títulos. Es más, incluso algunas fuentes del Barça me dicen textualmente que con Griezmann este año se habría ganado la Champions, pero aseguran a día de hoy no hay nada cerrado.
Atención ahora a esta noticia que les cuenta a esta hora la cadena COPE, porque Gema Santos, ¿dónde va a entrenar el año que viene el entrenador de moda, José Bordalás?
en Getafe. Es noticia COPE. El Getafe está muy cerca de renovar a Bordalás. Según nuestra información, Muni, serían 3 temporadas más de contrato. El presidente Ángel Torres ha hecho un gran esfuerzo para que Bordalás continúe en el Getafe. Era el sueño de ellos y de todos los aficionados, y Bordalás lo ha valorado mucho para tomar la decisión. Después de las ofertas que le han llegado, ha sopesado la situación, ha valorado ese esfuerzo que hace el Getafe y, como decimos, está muy cerca de renovar con el conjunto azulón para los 3 próximos años.
Noticia que cuenta Gema Santos a esta hora en COPE. Se va a quedar, va a renovar Bordalás con el Getafe. Y en Valencia, Rafa Villarejo, seguimos contando, desvelando detalles de la planificación deportiva.
Sí, y ahora ocupados en la portería y en encontrar un sustituto a Neto, que, como venimos contando en Deportes COPE desde la semana pasada, está en el mercado. Y el elegido es Jasper Cillessen, el guardameta holandés del Barça. El Valencia ya ha iniciado negociaciones con el club culé y cuenta, sabemos en COPE, con el ok del jugador, que estaría encantado de jugar en Mestalla y permanecer en la Liga Española.
El Valencia por Cillessen, lo cuenta COPE Valencia, Rafa Villarejo. Bueno, por cierto, más noticias de banquillos, porque Víctor Fernández, ¿qué es lo último que sabemos del banquillo del Sevilla?
Bueno, pues que Lopetegui sigue siendo el objetivo número uno de Monchi. El director deportivo ha cerrado ya el círculo alrededor del seleccionador. Monchi ya negocia con el agente de Lopetegui, que por cierto se encuentra en Centroamérica. En el Sevilla nadie confirma nada sobre el asunto, porque es cierto que Monchi también baraja otras opciones, pero a día de hoy la opción de que Lopetegui se convierta en entrenador del Sevilla es muy alta.
Y del banquillo del Betis, lo último que sabemos, que es Isaac Escalera.
Cada vez está más cerca la oficialidad de Rubi como nuevo entrenador del Betis. Estos últimos flecos, a la hora de desvincularse del Español, están alargando el proceso, pero ya está todo acordado con el Betis y a lo largo del día de hoy quiere hacerlo oficial la entidad verdiblanca para poder presentarlo el lunes.
Bueno, se va a marchar Rubi con destino al Betis, si no pasa nada extraño, y Rubi va a salir bastante mal del Español. De hecho, ayer se llevó un palo desde el club, José Luis Gil.
Sí, de hecho estamos esperando la oficialidad de ese pago de los 900.000 euros, pero el españolismo sigue dolido. Palabras a Sports Copé del exdirector deportivo Jordi Lardín. Rubi ha sido con el Español desagradecido.
Cuando una directiva ha tenido paciencia contigo, te ha dado el tiempo para desarrollar lo que quieres hacer, y cuando lo normal es cesar a un técnico después de 7 jornadas sin ganar, resulta que a él le han dado tiempo y tranquilidad para trabajar. No es comprensible. El fútbol no es agradecido normalmente, pero este es un caso en el que se es especialmente desagradecido con la persona que le trajo y con la dirección deportiva y la presidencia.
Déjame que cierre el círculo. Munilla, el Español le ha pedido informes al Betis sobre Setién. Positivos han sido en el plano deportivo. Roberto Jiménez marcha al West Ham, acababa contrato en junio.
En el Celta, Santi Peón, ha comparecido el presidente Mourinho para hacer balance de la temporada y de lo que está por venir.
Sí es, y además era importante, Muni, porque era la primera vez que Carlos Mourinho daba la cara tras finalizar esta campaña. Ha asegurado que Maxi Gómez rechazó una oferta de renovación, que buscan no menos de 6 fichajes de cara a la próxima temporada, que cuenta con el disco Loen Remor y que Iago Aspas ha dicho Mourinho es el mejor jugador de la historia del club. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, como apuntabas, hizo balance de la temporada que ha sido tan mala que ha obligado al máximo responsable celeste a pedir disculpas.
Le pido disculpas a la afición, a los vigueses y a todo el celtismo por esta temporada. La máxima responsabilidad es mía y a partir de ahí yo exigiré las responsabilidades a quien se las tenga que exigir, pero si quieren buscar culpables, el culpable soy yo.
Una pregunta de San Sebastián. Mauri Diáquez, ¿quién está cerca de llegar a la Real?
Pues Cristian Portu ya ha llegado a un acuerdo con el jugador del Girona, la Real Sociedad. Solo queda pactar los plazos de la cláusula de rescisión de 10 millones de euros o incluso rebajar el precio de la misma. El delantero murciano será ya el tercer refuerzo de la Real Sociedad para la temporada que viene, tras Alex Remiro y Modibo Sañón.
Y ahora el caso de amaño de partidos. Este es Borja Fernández, uno de los presuntos implicados, después de ser puesto en libertad bajo fianza y con cargos.
Agradezco a toda la gente que está mandando mensajes de apoyo, que siempre ha creído en que yo no tengo nada que ver en esto, y bueno, pues también pediría un poquito de rigor, porque también he visto cosas que están muy lejos de la realidad, incluso vídeos enfocando a otra persona que no soy yo, y eso, pues bueno, pediría un poquito de rigor porque hay mucha gente conmigo y también lo sufre.
Pablo Barrantes, noticias del día en el caso de los amaños.
Bueno, pues tal y como ha confirmado su abogado, el exfutbolista Raúl Bravo ha depositado la fianza de 100.000 euros que le impuso ayer el juez Ángel de Pedro, que instruye el caso Oikos. Bravo, junto con Carlos Aranda, son considerados los cabecillas de la trama y ambos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa. Íñigo López, el que acabamos de escuchar, Borja Fernández y el presidente del Huesca salieron en libertad bajo fianzas entre 75.000 y 50.000. También el doctor del Huesca, Galindo, sin fianza. Por cierto, en estos momentos está teniendo lugar un consejo de administración extraordinario en Huesca sin la Saosa. Lo más probable es que se anuncie, tras acabar ese consejo, su cese como presidente, y también se anuncia el relevo que todo hace indicar será el abogado y también consejero Manolo Torres. A las 4:15 está prevista una rueda de prensa por parte del club.
Y ahora noticias de la jornada de segunda división, porque este fin de semana puede ser de primera el Granada, Alex Alguero.
Penúltima jornada, 7 partidos a las 8 el domingo, todos los que tienen algo en juego. El Granada subirá si gana a ese partido a las 8, al quinto el Mallorca, o si no lo hace el Albacete, que es tercero y que recibe al cuarto el Málaga. Estos dos partidos van a ser claves para el playoff, al que también aspira el Cádiz, que es sexto y que recibe a un Extremadura ya salvado, y el Deportivo, que visita al Elche. Por abajo, el Rayo Majadahonda debe ganar en Oviedo y esperar a ver qué pasa en la final por la salvación, que se va a jugar entre Lugo y Tenerife, que tienen 3 y 4 puntos más que los madrileños. La jornada en la que descansa el Sporting se abre a las 9 de este viernes con el Córdoba Osasuna.
Estamos ya con Rafa Nadal en Roland Garros.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente navegando en un yate de 40 metros de eslora. Y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 900.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si has sentido jugando al póker online que nadabas entre tiburones, ven a aconcaguapoker.es y vuelve a disfrutar de la emoción del póker. Aconcaguapoker.es es la plataforma online líder en Latinoamérica que prohíbe jugadores profesionales y softwares de ayuda. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
París, Ángel García, hoy juega Rafa Nadal y está jugando Garbiñe Muguruza.
Y por fin llegan las buenas noticias para nuestro tenis, porque Muguruza se acaba de llevar el primer set ante Svitolina por 6-3, además rompiendo siempre el servicio de la ucraniana. Cuando termine jugará Rafa Nadal ante David Goffin, el belga. Es una buena prueba para ver cómo está Rafa Nadal, y es que hasta ahora todo eran malas noticias. Pablo Carreño iba en el tiebreak del tercer set con todo empatado y se ha lesionado, como le pasó en 2017 contra Nadal, se ha tenido que retirar, y Carla Suárez también perdió con Bondrusova.
Giro de Italia, montaña en la antepenúltima etapa, Eric Frade.
Casi de salida se ha formado una fuga finalmente de 12 integrantes sin españoles, sin peligro en la general, porque el mejor clasificado está a más de una hora del Rosa de Carapaz. Controla el pelotón el Movistar a prácticamente 8 minutos de este grupo de 12, final en alto, en un alto de tercera categoría en San Martino di Castrocha, en un buen día de sol en Italia.
Motos, entrenamientos en marcha en el Gran Premio de Italia. Mugello, Borja González.
Acaba de terminar la segunda sesión de Moto2, de MotoGP, perdón, resultado sorprendente. Un novato, Bañaya, ha sido primero. Otro novato, Quartararo, ha sido segundo. El mejor español, Pol Espargaró, cuarto. Con Viñales, quinto. Y Márquez, sexto. Fuera del top 10, se ha quedado vicioso también Valentino Rossi. En Moto3, el mejor, el japonés Suzuki. Hay que bajar el puesto tomo para encontrar el mejor de los nuestros. Ha sido Marcos Ramírez.
Y ahora las noticias del baloncesto. Comenzaron los playoffs de cuartos de final de la Liga CB. Victorias ayer, Pilar Casado, de Real Madrid y de Zaragoza.
El Real Madrid no se dejó sorprender por el Baxi Manresa y se anotó con 6 jugadores en dobles dígitos de valoración el 1-0 en su serie. La primera sorpresa la protagonizó el técnico de Zaragoza, que puso sobre el parque del Buesa más intensidad y más baloncesto que Baskonia y se llevó la victoria. Baskonia está ahora obligado a devolverle la moneda a los de Fisac este próximo domingo, o adiós a los playoffs.
Hoy, Albert Díez, comienzan las otras dos eliminatorias de cuartos.
Jornada 2 del playoff, cronológicamente 7 y cuarto en la Fonteta, Valencia Unicaja Málaga, la serie más abierta, cuarto contra quinto, los valencianos sin presión tras ganar la Eurocup y asegurarse billete para la Euroliga. Más tarde, 9:30, Palau Blaugrana, Barcelona, Las Adivinas, Seguros Juventud, duelo catalán. El Barcelona lleva 4 años sin levantar el título. La gran amenaza, la Provítola, MVP de la fase regular de la Liga Endesa.
Y atención, porque los Raptors se adelantan en las finales de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los canadienses hicieron valer el factor cancha y vencieron anoche a los Warriors en el primer partido de la serie. La estrella del duelo fue Cameron Pascal Siakam, Sevilla Camp, imparable toda la noche. Anotó 14 de sus 17 tiros de campo para terminar con 32 puntos y un 82% en el acierto en el lanzamiento. Gran encuentro también de Margasol, que se fue a los 20 puntos, y de Van Vliet, que aportó 15 desde el banquillo. Los Warriors, que encajaron 118 puntos, tendrán que mejorar mucho en defensa si no quieren volver el lunes a Oakland con un 2-0 en contra.
Y nos queda el balonmano porque hoy juega la selección española, pero además tenemos este fin de semana la Final Four de la Champions con el FC Barcelona. Enviado especial, Luis Malvar.
Pues sí, como bien dice la selección española femenina, en Antequera, 9 de la noche, España-Islandia, partido clasificación de ida para ese Mundial 2019 en Japón, que nos puede dar una plaza para los preolímpicos. Y mañana comienza la Final Four aquí en Colonia. El FC Barcelona se enfrentará a las 6 de la tarde ante el Vardar, el Barça que parte como favorito, todos los hombres de Xavi Pascual en perfectas condiciones.
Y nos queda contar que en las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos el segundo partido entre Palma Futsal y Barça Lasa a las 9 y cuarto. Si gana el Barça, está en la final de la Liga. Esto es Pilar Fernando, lo esencial del deporte, a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Interrumpimos brevemente nuestra misión para darles una noticia de última hora.
Sí, Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato, pero el culpable puede ser detenido por los pelos. Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino. Por los pelos, Record Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos como siempre hablando de deporte hasta ahora, y ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de FM, de la FM. Pero bueno, que estamos siempre a través de las maravillosas aplicaciones móviles y de cope.es, desde Madrid para todo el mundo. Bueno, la rueda de prensa extraña, con contradicciones, rara, la verdad que rara, de Sergio Ramos para decir que se queda en el Real Madrid. Dio muchísimo que hablar ayer en un impresionante partidazo en la cadena COPE.
¿Qué sensación tienes después de lo que ha pasado hoy?
No, a mí me parece que el capitán del Madrid y el presidente, por supuesto, no pueden dar este número público de ninguna de las maneras. Me parece que es un malísimo día para el Madrid.
Se ha equivocado, creo que en todo. Hace tres días estaba dispuesto a irse a China gratis, y ahora quiere nos quiere vender que jugaría gratis en Madrid.
Hoy sale a sala de prensa y no tenía posibilidad de remontar eso, porque efectivamente iba a caer en contradicciones sí o sí.
Yo creo que ellos tenían el concepto de que los periodistas somos gilipollas y que el aficionado es gilipollas y que no se entera de nada, y que cuando le diga cuentas cualquier milonga se la va a tragar y se la va a creer. Bueno, pues han dado cuenta de que no.
Y yo no estoy de acuerdo en que este lío lo han montado dos. Aquí nos conocemos todos. Lo ha liado únicamente una persona, que es, se llama Sergio Ramos.
Para mí Ramos, yo creo que ha hecho como todo el mundo, defenderse cuando se siente atacado o traicionado.
Yo, vamos a ver, a mí me parece que Ramos, por ser gráfico, se ha hecho pis en la cama. El Madrid no puede tener un capitán que se haga pis en la cama. Y hoy pues se le cambian los pañales hoy en la rueda de prensa y sigue adelante porque ya sabemos cómo es.
Tremendas las cosas que se escucharon anoche en el partidazo, en el tertulión del partidazo, sobre lo que pasó ayer con Sergio Ramos y con Florentino Pérez, por cierto. Bueno, Nacho Pla, evidentemente por Ramos había que preguntarlo ya a los oyentes, ¿no?
No podía ser de otra manera. Preguntamos que cómo sale Sergio Ramos de esta rueda de prensa, si reforzado o tocado. Pues una escandalosa mayoría, un 86% cree que sale tocado, contra un 14% que cree que sale reforzado.
Escandalosa mayoría, ¿eh? Y ese reforzado, ¿cómo te ha quedado? Tremendo, ¿eh? No, que me encanta el énfasis.
Hombre, un 86% es
está clarísimo.
Muy amplio.
Estoy totalmente contigo. Bueno, resolvemos reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí el Romero, Pla, ¿cómo está?
Bueno, te lo pueden imaginar. Oye, sí, sí. Un jugador que ha marcado un gol en una final de Champions, es lo que
sí,
buscábamos.
Un jugador que marcó en una final de Champions y la perdió. En concreto fue en el año 2007, entre el Milan y el Liverpool. Se retiró hace dos años, por todo lo alto, ganando con el Feyenoord la liga de su país, es rubio. Y ha jugado dos semifinales de mundiales, en concreto las semifinales de los mundiales de 2010 y 2014. Y el jugador es...
Couch. Claro, es que yo, para nosotros claro, toda la vida es decir
Quid,
¿verdad, Evangelio? ¿Es decir Quid o cómo es esto? ¿Cómo es?
Yo descubrí que era Couch por un narrador holandés, pero le he llamado Quid durante 15 o 20 años de mi vida.
Como sí, todo. Sí. Bueno, a Melchor no le pregunto. ¿Quién es el ganador de la semana, Nacho?
El ganador es Sergio García, que creemos que no es ni el golfista ni el jugador de fútbol. En Twitter, @SergioGarmen.
Hay muchos, sí, hay muchos.
Sergio García es lo que cuántos habrá.
¿Cómo es? ¿Cómo, Dirkite, cómo es?
Quit.
Adiós, Petro Machín.
Adiós, Titi.
Hasta luego. Chao. Seguimos. 106.3 de la FM. Cope.es y aplicaciones.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana se ha presentado en Madrid la memoria anual de las actividades de la Iglesia Católica en España. Es un trabajo exhaustivo que se viene haciendo desde hace ya algunos años. Un trabajo en el que no solo se refleja qué dinero mueve la Iglesia y qué hace con ese dinero, que ya es importante porque es un importante ejercicio de transparencia, sino que esta memoria se ha convertido en un auténtico retrato, ¿no?, de la vida de la Iglesia en España. En la cuestión económica es llamativo que lo que la Iglesia recibe por la X de la declaración de la renta, ya sabéis que la declaración de la renta, si marcas la X, bueno, pues hay un porcentaje que va de tus impuestos a financiar la Iglesia. Eso significa solo el 25%. El resto de las actividades de la Iglesia Católica se financian, bueno, pues con donativos, con el cestillo de los domingos, ¿no? Ya digo que no es solo un retrato, digamos, un ejercicio de transparencia de qué dinero entra y para qué se utiliza ese dinero, sino sobre todo de la actividad, de una realidad que aporta mucho a la vida social española. La radiografía que esta memoria ha hecho este año se destaca, por ejemplo, el protagonismo que tienen los laicos. Es decir, que la Iglesia, según esta memoria, no es solo una cosa de curas o de monjas, ¿no? Es una cosa de familias, de fieles de las parroquias. Ese es un dato muy, muy llamativo. Luego, en la memoria destaca que las actividades de la Iglesia están en muchos casos relacionadas con lugares donde es difícil estar. La Iglesia está en periferias sociales, acompañando enfermos en sus domicilios, acompañando presos, acompañando enfermos, pobres, gente que lo pasa mal. La actividad asistencial que aparece reflejada en esta memoria es realmente portentosa. Por ejemplo, el dato de Cáritas es que dio asistencia a más de 3 millones de personas. O el dato de Manos Unidas es que mantiene en todo el mundo 894 proyectos. O sea que una presencia intensa en las periferias, atendiendo, ayudando y acompañando a gente, bueno, que en muchos casos estaría sola, en muchos casos no tendría ayuda, y eso es importante. Quiero decir, visto desde fuera, desde un punto de vista secular, desde un punto de vista laico, hay que reconocer que la Iglesia hace una aportación, los católicos hacen una aportación relevante a la vida social, pero no solo en el mundo, digamos, de lo social, en el mundo de los más desfavorecidos. Luego hay una actividad importante, por ejemplo, en la educación. En la educación, con 2.587 centros educativos. Hay quien le parece que, bueno, que eso no es una aportación social, pero lo es. Sobre todo porque los chicos que van a esos centros van porque quieren sus padres, ¿no?, libremente. Y luego está todo el trabajo cultural y de patrimonio, que es también muy relevante. Ya digo, solo la lectura del índice de esta memoria refleja que la Iglesia no está metida en la sacristía, que la Iglesia no está quemando incienso, o no está solo quemando incienso, la Iglesia está con las manos muy metidas en la masa, y en una masa en la que muchas veces nadie quiere estar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mañana sábado en Madrid se juega la final de la Champions League. En este caso no hay ningún equipo español, es una pena. Pero bueno, será seguramente un grandísimo partido. Dos equipos ingleses, el Tottenham contra el Liverpool. Un dispositivo de seguridad sin precedentes en la capital para controlar a los miles de aficionados. Incluso se ha decretado una ley seca a partir de las 5 de la tarde de mañana. En fin, no es por reírme.
Bueno, pero ya lo llevarán a tu puesto.
Efectivamente. O sea, vamos a ver, esto sí que es incontrolable, pero bueno, por lo menos
a las 5 de la tarde,
intenta.
Figúrate.
Bueno, muchos veremos este partido, pero lo que queremos hablar hoy y contar con los oyentes es ese acontecimiento deportivo especialmente emocionante y que tú recuerdas, pues, por haberlo vivido en familia, con amigos, porque a lo mejor viajaste para verlo. Hay mucha gente que tuvo la oportunidad de disfrutar, por ejemplo, la final de Sudáfrica en que ganamos el campeonato del mundo allí mismo, ¿no? En Sudáfrica, nada más.
Oye,
y nada
la
menos.
Oye, ¿la final de canicas del pueblo vale o
hombre,
no?
Hombre, si a ti te vale y te emocionó, pues sí. Esto es una cuestión de emociones.
Oye, las chapas eran una cosa con mucha pasión, seguida
sí,
con mucha pasión, ¿eh?
Cualquier juego, ¿no?
Y los campeonatos de futbolín son una cosa que levanta pasiones.
¿Futbolín?
¿Futbolín?
Yo sí, pero ya no se lleva
hombre,
tanto
no.
como antes.
¿Que
no se lleva tanto como antes?
¿En serio?
Sí, bueno, sí.
Yo en casa tengo cuatro especialistas en futbolín.
Qué bueno.
No sabes cómo son, ¿eh? ¿Eh?
Se pica uno mucho con el futbolín.
Bueno, si hace una mala jugada...
Al futbolín y al ping-pong también jugábamos mucho antes de pequeños.
No. Al ping-pong se sigue jugando mucho. Pero el futbolín sigue siendo un clásico. Hombre, ¿qué se hace si no en una facultad? Si no jugara... ¿En política no teníais futbolín?
El MUS.
No, en política leíais El Capital.
Sí, ya, claro. Seguro. Seguro, sobre todo en la cafetería.
Leíais El Capital o algo de Max Weber, en vez de jugar al futbolín.
Pues eso, yo por ejemplo todavía, ya lo contaba el otro día, me emocionó muchísimo el primer Roland Garros que ganó Arantxa Sánchez Vicario, el de Nadal, por ejemplo, me pareció una auténtica pasada. ¿Tú recuerdas alguna final importante, algún acontecimiento deportivo verdaderamente extraordinario? ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste alguna anécdota? Porque esa es otra. Anécdotas hay mil de cosas que pasan en esos momentos. De eso queremos hablar contigo,
claro,
esta tarde.
¿Ves? Yo soy más ñoña. Yo me emocioné con el beso de Casillas y la Carbonero.
Bueno, yo también.
En Sudáfrica,
yo
en el Mundial.
También. Es que todo formaba parte de lo que estaba pasando.
Fue
de...
glorioso.
Buah, es que fue el colofón. Es que era lo que faltaba ya para esa final. Y ese... Buah.
Bueno, hay gente que está muy feliz, fíjate este oyente, porque dice que se juegue la final de la Champions en Madrid. Es un gran acontecimiento. Y lo que he disfrutado mucho ha sido el Máster de tenis de Madrid, viendo a Nadal. Ha sido lo más emocionante del año, aunque ganara Djokovic. A ver.
Sí, pero luego le ganó en Roma.
Ay.
Que tiene el tenis, da otras oportunidades.
Bueno, otra persona bastante polideportivo soy. Simplemente cuando tengo tiempo veo lo que puedo, pero con lo que más he disfrutado ha sido con el motociclismo, el ciclismo, el baloncesto y el fútbol. Y procuro perderme pocos eventos de nivel en este sentido. Tenemos un aficionado al boxeo que nos habla del combate de Mayweather y Pacquiao en 2015, lo que se llamó la pelea del siglo. Ha sido lo más espectacular que he visto.
Claro,
yo de boxeo no mucho.
Yo de boxeo veo poco también, no.
Y luego en la lista de esas cosas que, bueno, este otro oyente tiene por hacer antes de morir, dice, tengo apuntado asistir a un partido de la NBA en Nueva York, aunque no conozca los equipos que jueguen. Es que me da igual, pero me parece un espectáculo.
Bueno, pues es cuestión de espectáculo, es cuestión de emoción y de cómo lo has vivido tú. Eso es lo que quiero que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura, Héctor aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura,
con altura.
Demasiadas noches de travesura,
con altura.
Puede pasar que vayas en tu coche, ¿no? Y de repente, bueno, pues se te para alguien al lado en otro coche, lleva ya con este calor además las ventanillas bajadas y, bueno, pues por ejemplo puede sonar este Con altura de Rosalía, pero no así como lo estamos escuchando, sino algo así. Vale, que se nos rompen los tímpanos. Esta es la sensación que tenemos muchos de cómo pone la música en los coches alguna gente. Y además es que no tienen horas, ¿eh?
Esto puede pasar a plena luz del día o por la noche. Pues atención, porque a esto precisamente, a este volumen excesivo, totalmente insoportable, como llevan la música algunos en el coche, le van a poner cota, o al menos esa es la intención, en Santa Cruz de Tenerife. El ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza de tráfico que regula, entre otros aspectos, eso, el volumen de la música. A partir de ahora estará prohibido usar el coche aparcado como discoteca para hacer botellón por las noches, además de poner música a un volumen elevado mientras se conduce, especialmente entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Si no lo cumples, te enfrentas a una multa de 100 euros. O sea que cuidadito con esto. Daniel Pinelo es compañero de Copa en Tenerife. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Hombre, la norma dice exactamente que no se permite el uso de sistemas de reproducción de sonido audibles desde el exterior de los vehículos. ¿Significa eso que puedes poner la música alta pero con las ventanillas cerradas? Exactamente, ¿qué se puede y qué no se puede hacer?
Hombre, si lo sufres tú solo y no molestas a los demás, pues se supone que...
Si te quedas sordo solo, pues allá tú, ¿no?
Que eso ya es cosa tuya, que no te van a multar a ti por sufrir eso. Pero sí, esta mañana en COPE Canarias hablábamos con la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Saida González, y nos explicaba que la intención es esa, ¿no? De intentar, pues, no molestar, que es algo lógico, que a muchos nos ha pasado, ¿no? Nos sentimos identificados con eso de estar a lo mejor en casa intentando dormir y que pare por fuera de nuestra puerta, pues, alguien con la música a tope porque viene de fiesta, porque tiene ganas de, no sé, de que todo el mundo se entere de qué música escucha. La concejala nos cuenta que la intención es esa, multar con 100 euros a quien tenga pues la música alta en los coches, uh-huh, y que moleste a los demás.
O sea, que entiendo que es algo bastante habitual por la zona, es decir, en Tenerife tú estás en tu casa tranquilo por la noche, a lo mejor viendo la tele, leyendo un libro o ya en la cama, y de repente oyes pasar un coche con la música a todo volumen. ¿Suele pasar?
Hombre, en Tenerife no, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que alguien levante la mano, que a quien le haya molestado esto. Sí, es verdad que nos decía la concejala que muchas de las quejas que recibe a diario la policía local son precisamente por este tema, ¿no? De música alta en los coches que molesta a los vecinos, uh-huh, sobre todo en horas de noche.
¿Es todavía un proyecto o se ha empezado ya a multar?
Bueno, realmente se aprobó la ordenanza el 22 de febrero, pero ahora lo que se ha hecho, en el pasado viernes se aprobó definitivamente porque se ha sometido a un proceso de participación ciudadana, y de momento no tenemos constancia de que se haya llegado a aplicar, pero sí es verdad que la intención es esa, ¿no? De que sean 100 euros. Y por cierto que hay también otras multas curiosas. Por ejemplo,
a ver.
Se va a limitar a 30 kilómetros por hora la velocidad en las calles de un solo sentido. Se va a multar también con 100 euros a los aparcacoches, es decir, a los gorrillas o a la gente que pide dinero en los semáforos cuando estamos esperando a que se ponga en verde. Y una curiosidad, desaparece del texto de la ordenanza la palabra autobús, y desde ahora se va a utilizar siempre el término guagua, aprovechando además que ayer fue el Día de Canarias, pues tenemos que reivindicar como hablamos aquí.
Bueno, vosotros ya las llamabais siempre guaguas, pero ahora ya no aparece entonces ni en los textos oficiales.
No, ahora queda
como
regulado
autobús
por ley.
Ahora, regulado por ley, vuestros autobuses ya a partir de ahora son siempre guaguas.
Sí.
Bueno, pues nada, lo tendremos en cuenta para cuando vayamos de visita, vayamos a visitaros, que siempre nos apetece a disfrutar de las Islas Canarias, en este caso de Tenerife, y que siempre nos refiramos a los autobuses como guaguas. Daniel Pinelo, gracias.
Hasta luego. Adiós. Y recuerden, la música siempre en el coche bajita.
O por lo menos a un volumen moderado. Y si no, cierra la ventanilla, hombre.
Exacto.
Brínzola solo tiene 3 años y a pesar de su corta edad, ya ha tenido que vivir momentos muy duros. En 2016 apareció en Palencia, sola, desnutrida y débil. Nadie sabe dónde nació ni cómo había llegado hasta allí. En esas condiciones, claro, Brínzola tuvo que ser rescatada. Tuvo suerte, ¿eh? Tuvo suerte porque alguien la localizó, alguien dio aviso y, como te digo, fue rescatada. Y de Palencia fue trasladada a un centro de Valladolid y después a otro centro, y la cuidaron y la curaron, y acabó en Burgos. Y en un momento determinado, y desde Burgos, decidió tomar las riendas de su vida, oye, y salir a explorar el mundo. Así comienza la historia de Brínzola, que ya sabemos que es chica, aunque claro, me queda por contarte un detalle muy importante para que te quites esa cara, porque dices, ¿pero qué es Brínzola? Bueno, esta es la historia
de una hembra de buitre negro que se llama así, Brínzola, y que está revolucionando al mundo de la ornitología, también a los naturalistas, a los biólogos, no solo a los españoles, de todo el mundo, porque ha hecho un recorrido insólito para un buitre negro. Ha recorrido sola más de 3.000 kilómetros, algo muy, muy raro en esta especie. Emprendió su marcha en abril, desde Burgos, como te digo, y fue por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia y ha acabado en Noruega. ¿Por qué? Esta es la cuestión. También si volverá o no, o será capaz de volver, que esta es otra. Ernesto Álvarez es el presidente de GREFA, que es el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y de su Hábitat. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué es tan asombroso el viaje de Brínzola?
Bueno, en general los buitres negros, el nombre científico es Aegypius monachus, que hace referencia a su parecido con los monjes, ¿no?, de las abadías, de los monasterios, y son animales que, más que migradores, que sí que los hay, que pasan también a África y que se mueven por Francia, Italia, pero muy poquitos, más que esto, hacen dispersiones interesantes para siempre terminar volviendo a la zona de donde son, intentar criar en la zona de donde son. Suelen formar colonias laxas, no son como los buitres leonados, también crían en árboles, a diferencia del buitre leonado que cría en cortados, en rocas. Y bueno, ya digo, son animales que son de movimientos interesantes, pero no tan largos. Evidentemente, un movimiento tan brutal no es normal, y mucho menos, y eso es un dato importante, para un ejemplar que además, una vez liberado en el proyecto de reintroducción de la demanda, pues se emparejó, que una vez que se emparejan suele ser mucho más difícil, una vez que cogen un territorio, que terminen dispersándose, ¿no?, y abandonando el territorio, que cuesta mucho construir un territorio. Y ya digo, tiene curiosidades muchas y muchas días, de hecho, sumamente interesantes, ¿no?
Bueno, parece que es un buitre negro, una buitre negro, porque recordemos que es hembra, quizá con muchas ansias de libertad, ahora lo veremos. De todas formas, vamos a completar un poco la historia de este buitre negro. Hablábamos de que había aparecido en malas condiciones en Palencia, que es como os suelen llegar a vosotros este tipo de animales, y en este caso, Brínzola. Es decir, vosotros os dedicáis a recuperar, como vuestro nombre indica, fauna autóctona. ¿Quién os dio el aviso de que estaba herida esta buitre negro?
Bueno, este buitre negro lo recuperaron realmente en la Junta de Castilla y León. Es un ejemplar que cayó en uno de los centros de la Junta de Castilla y León, y de un centro pasó a otro, donde terminó de ser recuperado. Nosotros nos encargamos de un poco la revisión final, pero no es como los que ingresan en el hospital de fauna de Grefa, ¿no? Uh-huh. Es decir, aunque nosotros terminamos haciendo todo tipo de analíticas para verificar que se podía liberar, ¿no?, finalmente. O sea, nosotros, de hecho, lo que hacemos es, por pocas condiciones que tenga para ser liberado o liberable, pues lo terminamos liberando, ¿no?, porque creemos que es siempre mucho más sensato. Y sobre todo porque la mayor parte de las veces, si el trabajo está bien hecho, suele ser bien recompensado y suelen adaptarse, y finalmente, incluso, como este caso, terminan quedándose en la zona donde lo sueltas, ¿no? Aunque también, como en este caso, luego terminen marchando. La recuperación a veces es compleja. En este caso, pues bueno, generalmente cuando son animales desnutridos, bueno, simplemente, lo de simplemente también es como muy fácil de decir, pero muy complejo de llevar a cabo, pues es alimentarlo, ¿no? Una serie de proteínas, una serie de historias, y al final el animal termina bien nutrido y se puede terminar soltando.
Que es el objetivo también, siempre, que vuelvan a su hábitat y que vuelvan, lógicamente, al medio al que pertenecen. Eso es lo que vosotros hacéis. Exacto. Los recuperáis hasta que están bien y luego los soltáis. Pero los soltáis, eso sí, con un geolocalizador, entiendo, que es lo que os ha permitido, sí, en este caso, seguir el vuelo de este buitre negro, ¿no?
Exactamente. Esto es un proyecto de reintroducción que lleva también una cierta complejidad, ¿no? El animal estuvo previamente, suelen estar entre seis meses y un año en cautividad, lo que se llama aclimatándose, reconociendo el terreno donde va a ser liberado, para que se sedimenten, se impronten con el lugar, uh-huh, reconozcan siempre el lugar, y aunque se dispersen, terminen volviendo. Eso ya lo sabemos de otros estudios que hemos hecho, sí, que sí, generalmente sí, las carroñeras no migradoras, porque la limoche es una carroñera también, pero es migradora, va y vuelve todos los años a África y es distinto, pero las no migradoras terminan haciendo sus recorridos cuando son jóvenes, este ya no es tan joven, y suelen tender a volver a la misma zona para terminar guiando.
Claro. Y en el caso de Brizola, con este comportamiento realmente extraordinario, como decimos, que os tiene a todos un poco despistados y que creo que está siguiendo además ornitólogos de todo el mundo, su viaje ha sido complicadísimo llegar hasta donde se encuentra ahora en Noruega. Imagínate, tantísimos kilómetros, y además creo, claro, que ha tenido que cruzar mares, que ha estado a punto de caer al mar en alguna ocasión, que ha estado a punto de ahogarse. O sea, en unas condiciones verdaderamente extremas ha hecho este viaje. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda volver? ¿De que puede hacer ese camino de retorno?
Es una buena pregunta. Es buena y sobre todo difícil de contestar, porque francamente no lo sé. O sea, no lo sé porque creemos que tiene que ver mucho, bueno, aparte de cambio climático, todo esto, que los bichos, los que son del norte se mueven más para el sur y los que son del sur se mueven más para el norte. También es porque la población, a pesar de que estamos reintroduciéndola, también ha aumentado. Entonces también se ven más ejemplares moviéndose hacia el norte. Ciertamente en Suecia, en Dinamarca, sobre todo en Noruega, las citas de buitre negro son muy escasas. En Noruega, concretamente, no hay ninguna. Y si las hay datadas de hace mucho tiempo, también hay que cogerlas con pinzas, porque a lo mejor no se reconoce y se confunde con otra cosa. Pero no hay. Recientes, no hay. Y creemos que recientes es importante porque las poblaciones ahora tienen más puntos de alimentación que los últimos 3 o 4 siglos. Antes, pues como había muchas guerras y muchas cosas en campo abierto y cuerpo a cuerpo, pues la cosa era
difícil. Ernesto, vamos a hacer una cosa. Como no sabemos lo que va a ocurrir y la tenéis localizada de momento en Noruega, vamos a seguir un poco la trayectoria de Brizola a partir de este momento y a ver qué pasa, a ver si quiere volver, no quiere volver y dónde se queda y a ver si lo consigue. Aunque desde luego ha demostrado que es capaz de hacer un viaje sola en estas condiciones y de miles y miles de kilómetros. Desde luego es un buitre negro que merece la pena un seguimiento. Ernesto Álvarez, presidente de Grefa, gracias.
Bueno, gracias a vosotros y seguiremos aquí pendientes para contaros todo lo que sea.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
De lo que estamos pendientes, por supuesto, es de Roland Garros. Tiene que jugar Nadal, digo tiene que, porque bueno, por horario ya sabéis que en el tenis nunca se sabe. Tendría que estar a lo mejor jugando ya, pero es que todavía está jugando las chicas, entre ellas una española, Muguruza. Bueno, no sé para qué yo digo todo esto, si el que lo sabe es Ángel García, enviado especial a Roland Garros. Hola Ángel, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos.
Hola, muy buenas, pero si lo explicas de maravilla.
No, tú cuenta, a ver, ¿qué es lo que pasa?
Pues mira, de momento el día va mal, ¿vale? ¿Para qué te voy a
engañar?
Vaya,
hombre, pues ya empezamos mal.
Ha perdido Carla Suárez con Vondrousova, con la checa, además con bastante claridad. Y se ha lesionado Pablo Carreño, que tenía el partido igualadísimo ante un francés, todo el público con él. Bueno, pues en el tiebreak del tercer set se ha lesionado y se ha tenido que retirar. Así que de momento 2 derrotas. Garbiñe Muguruza va bien, porque ha ganado el primer set por 6-3, aunque ahora está break abajo en el segundo, 2-3 y ventaja para el 2-4 para Svitolina, la tenista ucraniana que es su rival. Y justo cuando termine Garbiñe Muguruza, porque está aquí en esta pista central, en la Félix Atrier, ese grito ha sido suyo, pues justo cuando termine jugará Rafa Nadal. Así que estamos pendientes de que gane Muguruza, cuanto antes mejor, y que justo después empiece Nadal.
Bueno, pues esperando a que comience Nadal su partido, si te parece, Ángel, a lo largo de la tarde, bueno, pues vamos viendo cómo va el partido y sobre todo cómo finaliza, a ver si llegamos para el final del partido de Nadal y para contar que ha ganado también su enfrentamiento contra el belga David Goffin. Ángel, por anima supuesto a Garbiñe Muguruza de nuestra parte, por favor, venga.
Yo la grito desde aquí de vuestra parte,
¿vale? Hasta luego, gracias.
Un abrazo. Angelito. Magic is in the
air, there ain't no science here, so come get your everything. El tenis, ese deporte en el que nunca hay una hora fija para que comience un partido. Bueno, sí, el primero del día. Pero a partir de ese momento ya nunca sabes lo que puede durar el siguiente y si tienes que esperar mucho o poco, ¿no?, para tu partido. Rosa, de deportes, de acontecimientos deportivos, de finales emocionantes, de anécdotas en torno a esas finales o a esos partidos, que pueden ser de fútbol, de tenis, en fin, tantas y tantas cosas, queremos hablar hoy con los oyentes de la tarde. ¿Qué te están contando?
A ver, tenemos un mensaje en respuesta a un oyente que decía antes que quería ver un partido de la NBA en Nueva York. Bueno, pues dice
esta otra persona. Yo he podido disfrutar de un partido de la NBA en Nueva York y fue una pasada, así que animo a este otro oyente a que trate de cumplir su sueño. También nos dicen, nos hablan de ciclismo. A día de hoy, 7 españoles han sido capaces de ganar el Tour de Francia, pero el mejor de todos ha sido Indurain, el extraterrestre de Villava. 5 Tours de Francia ganados seguidos y siempre que hemos podido, hemos ido a verlo a la ciudad de Pau. Somos de Huesca y nos pilla unos 160 kilómetros.
Es que aquellos 5 Tours seguidos de Miguel Indurain fueron una pasada.
Sí, sí, sí. Cuando, y estar ahí,
claro, luego llegaron todavía cosas en el ciclismo que ya no fueron tan buenas. A ver, que sigue teniendo muchos seguidores, pero ya no es lo mismo.
Bueno, también nos dicen por aquí, yo prefiero las artes marciales, llevo 14 años haciendo capoeira y me quejo de...
Pero vamos a ver.
Bueno, según cómo...
Sí, vale.
Me quejo de la falta de difusión en las televisiones de estos deportes minoritarios, dice este otro oyente.
Yo hubiera figurado que la capoeira era otro, no era un deporte en realidad.
Un baile, más bien, ¿no?
Pero bueno, no, cuidado, que no tengo ni idea.
A ver, y Lolo dice que le gusta el fútbol y el tenis a partes iguales y aunque un Mundial, una Eurocopa o las rondas finales de una Champions están por encima de todo, pues le encanta seguir el tenis en su máximo nivel e incluso le gusta mucho jugarlo. Y también tenemos por aquí, me quedo con los eventos de ciclismo y motociclismo, que es lo que practico mayoritariamente. Siempre he sido un paquete jugando al fútbol.
Bueno, tendremos por ahí también seguramente muchos madridistas que habrán vivido incluso in situ alguna final de Champions, porque oye, el equipo la verdad es que ha ganado un montón, las cosas como son. Y luego, ¿os acordáis el montón de problemas que hubo? Sobre todo cuando la final del Mundial de Sudáfrica, incluso de la Eurocopa que habíamos ganado antes o de cualquier Eurocopa, porque claro, siempre coinciden en junio. Junio y mediados de julio. ¿Y qué te pasa con esto? Que te suele coincidir pues con una boda. Normalmente son bodas ya, ¿eh? Porque las comuniones normalmente ya se han celebrado. Y entonces ahí empieza el conflicto.
Sí, sí, ya sé por dónde vas.
O sea, ¿cómo nos las arreglamos para cumplir, para ir a la boda, pero que en realidad yo lo que quiero es ver el partido?
Sí, sí, sí.
Habéis tenido que negociar mucho, pusisteis una tele, pues no sé, en la puerta de la iglesia.
O en el banquete.
En el banquete, por supuesto.
En el banquete.
Es que si no, no voy al banquete. El banquete, sea, así por de claro, supuesto. Te lo digo, ¿no? En fin, este tipo de cosas. Qué que interesante. Que hay
sí,
anécdotas.
También tenemos un mensaje en el 607-150602.
Sin duda, el evento deportivo más emocionante que he vivido fue la final de la Champions del Madrid contra el Atleti en Lisboa, por la épica y por el drama y por todo. Impresionante.
No hagamos sangre esta tarde, ¿eh?
Claro,
vamos a intentar llevarnos
claro,
bien.
Sí, sí, sí. Ahí tiene razón Rosa, ¿eh?
Sí.
Hay que hablar de la emoción, exacto, del evento y tal, pero como dice Rosa, sin hacer sangre, por favor, ¿eh?
Por favor.
Ya sabemos un poco por dónde van las cosas. Bueno, de eso estamos hablando, un poco al hilo de la final de Champions, que se celebra mañana en el Metropolitano, en Madrid. Queremos que tú nos cuentes cuál es ese evento deportivo que viviste con más intensidad. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.